No sé cuánto tiempo me queda antes de que ellos vengan por mí. No debería estar hablando de esto, pero me he dado cuenta de que el silencio es otra forma de dejarse vencer y yo no puedo permitirlo. Liam era mi amigo. Lo conocí mucho antes de que el mundo lo idolatrara, antes de que su vida estuviera llena de lujos y cámaras. Ahora está muerto, y yo sé, sin lugar a dudas, que su muerte no fue un accidente. Era el tipo de persona que siempre tenía un secreto guardado, pero con el tiempo aprendí a ver las señales. Desde el día en que me confesó lo que sucedía a puertas cerradas, supe que ya nada sería igual. Liam no estaba huyendo de problemas comunes. Estaba escapando de algo mucho más grande, algo que se oculta bajo la superficie de lo que todos creen real. Lo vi cambiar. Vi cómo el miedo lo consumía, y al final, lo vi desaparecer, tragado por un monstruo que lleva años acechando en la oscuridad. No les puedo decir mi nombre. Si supieran quién soy, ya estaría muerto. Todo lo que puedo hacer es contarles cómo un hombre común se convirtió en la presa de un juego de poder que controla mentes y destruye vidas. Liam me pidió que guardara su secreto, pero también me hizo prometer que, si algo le pasaba, yo contaría su historia. Hoy cumplo esa promesa, sabiendo que, después de esto, mi vida ya no tendrá vuelta atrás. Recuerdo perfectamente aquella noche de 2017. Liam me había invitado a una fiesta en una mansión de Hollywood, una de esas construcciones que parecen esconder secretos en cada rincón. Pensé que sería como cualquier otra reunión de celebridades, caras conocidas, risas falsas y copas llenas. Sin embargo, en cuanto cruzamos la puerta, algo me hizo dudar. La atmósfera era densa, cargada. No era solo mi imaginación. Vi cómo los asistentes se lanzaban miradas tensas, como si todos compartieran un secreto al que nosotros no teníamos acceso. Liam iba al frente, caminando con paso rápido, y noté que no estaba a gusto. No era el Liam relajado que solía encontrar en fiestas. Observaba a todos con cautela, incluso con desconfianza, y no saludaba a nadie. Como si temiera que una mirada pudiera revelarlo todo. Pronto nos rodearon varias personas que parecían querer algo de él, todos vestidos impecablemente y con sonrisas que no llegaban a los ojos. Liam me susurró al oído que los ignorara, que solo pretendiera que no estaba ahí. Estábamos en eso, fingiendo disfrutar, cuando, de repente, un hombre se nos acercó. Se movía entre la multitud como un depredador, con una calma inquietante. Llevaba un traje negro, sobrio, sin un solo detalle que pudiera delatar su identidad. Los otros invitados parecían abrirle paso sin que él lo pidiera, como si todos conocieran las reglas de un juego que yo ni siquiera sabía que existía. Sin decir una palabra, se plantó frente a Liam y le hizo un gesto para que lo acompañara. Su mirada me congeló al instante. En sus ojos había algo vacío, una frialdad que no encajaba en una fiesta. Liam se giró hacia mí y apenas me susurró, «Espera aquí». Vi cómo el hombre lo guiaba a una puerta al fondo del salón. Intenté seguirlos, pero el tipo se volvió y, con un leve movimiento de la cabeza, me dejó claro que yo no era bienvenido. Me quedé solo, con la copa en la mano, sintiendo cómo las miradas de los demás se clavaban en mí como cuchillos. Esperé durante lo que parecieron horas. Los minutos pasaban lentos, como si el tiempo se hubiera detenido en ese salón. Cuando Liam finalmente regresó, su rostro era irreconocible. Estaba pálido, con los ojos hundidos y la respiración entrecortada, como si acabara de escapar de algo que lo había aterrorizado hasta los huesos. Me tomó del brazo, casi arrancándome, y me susurró al oído que saliéramos de ahí. No hizo falta que me lo repitiera. Salimos como dos sombras, esquivando miradas inquisitivas, y no paramos hasta llegar al auto. Ya en el vehículo, encendió el motor con las manos temblorosas. Se quedó en silencio por un momento, mirando fijo al volante, hasta que por fin habló. Su voz era un susurro apenas audible. «Me quieren en algo llamado MK Ultra», murmuró, como si temiera que hasta el aire lo estuviera escuchando. «Quieren que use mi música para controlarlos a todos, para manipular lo que sienten, lo que piensan». Hizo una pausa y vi cómo apretaba los puños. «Es un proyecto secreto. No es la primera vez que intentan reclutar a alguien. Me dijeron que mi música tiene el potencial para influir en masas, que tengo el perfil perfecto para lo que buscan». Lo miré, sin saber qué decir. Todo sonaba a locura, pero el miedo en su rostro era real. No podía ignorar la desesperación en sus ojos, como si algo dentro de él estuviera rompiéndose. Liam no bromeaba. Aquella noche supe que ya no estábamos en una simple fiesta. Estábamos en algo mucho más oscuro, algo que nos miraba desde la sombra, acechando. Pasaron los meses, y cada vez que veía a Liam, notaba que algo en él se iba apagando. No era solo su apariencia, cada vez más demacrada y desaliñada. Era su manera de moverse, como si siempre estuviera mirando por encima del hombro. Una noche, mientras compartíamos una cerveza en su departamento, me miró y dijo: «Necesito contarte algo más». Su voz temblaba y sus ojos buscaban respuestas en el vacío. Liam comenzó a hablar del proyecto MK Ultra como si fuera una pesadilla de la que no podía despertar. «No se trata solo de la música», me dijo. «Es mucho más grande. Es todo. Las películas que vemos, las redes sociales, los anuncios. Todo está diseñado para mantenernos controlados, para manipular lo que pensamos, lo que sentimos». Hablaba como si tuviera miedo de que alguien pudiera escucharnos. Cada palabra que decía parecía pesarle, como si estuviera revelando algo que ni él mismo quería creer. Me contó que el señor Black y otros miembros de la sociedad le habían mostrado pruebas. No sabía qué tanto de aquello era real, pero la forma en que me miraba, como si necesitara desesperadamente que le creyera, me dejó sin aliento. «No es solo una teoría conspirativa», insistió. «Es algo que están haciendo, algo que llevan haciendo desde hace décadas». A medida que me hablaba, su paranoia se volvía evidente. Empezó a contarme que había notado autos que lo seguían, que recibía llamadas de números desconocidos en las que nadie hablaba. «Ellos lo saben todo», repetía una y otra vez, con una mirada que parecía perdida en algún rincón oscuro de su mente. Me pidió que no hablara de nada de esto con nadie, que ni siquiera lo mencionara en voz alta. «Si ellos saben que sabes algo, te buscarán», me advirtió, como si eso fuera algo inevitable. Intenté calmarlo, hacerle entender que tal vez estaba exagerando, que quizás se estaba imaginando cosas. Pero cada vez que intentaba darle alguna explicación racional, él solo me miraba con desesperación. «No entiendes», decía. «Ni siquiera puedo confiar en mis propios pensamientos. A veces siento que ya ni sé qué es real y qué no. Todo lo que hacemos, todo lo que creemos, lo han diseñado ellos». A medida que pasaban los días, notaba cómo esa oscuridad que llevaba dentro se volvía más y más intensa. Yo también empecé a sentirme inquieto. Había algo en su voz, en la forma en que describía lo que vivía, que me hacía pensar que, aunque todo sonara descabellado, había algo de verdad en sus palabras. Empecé a mirar por encima del hombro, a evitar ciertas conversaciones, incluso a dudar de los mensajes que recibía en mi propio teléfono. Liam no estaba solo en esto. Me había arrastrado con él a un mundo del que ya no podía salir, y sentía que cada día era una lucha por mantenerme cuerdo. Para el año 2020, Liam ya no era el mismo hombre que yo había conocido. Apenas dormía, y cuando lo hacía, se despertaba sobresaltado, cubierto de sudor, como si estuviera escapando de algo incluso en sus sueños. Su paranoia se había transformado en un estado constante de pánico. Cada llamada, cada crujido en la puerta lo hacía saltar. Era evidente que estaba al límite, pero lo peor estaba por venir. Una noche me llevó a un encuentro que me cambió la vida. Había logrado contactarse con un tipo llamado Reese, un exmiembro de la seguridad de la élite. Liam había insistido en que yo lo conociera. Llegamos al lugar acordado en silencio, una pequeña cabaña lejos de todo, en las afueras de la ciudad. Reese era un hombre de aspecto cansado, con ojos que habían visto demasiado, ojos que no podían esconder el miedo ni siquiera después de haber dejado ese mundo. Nos recibió sin muchas palabras, solo con un gesto de cabeza que nos invitaba a sentarnos. Parecía que no quería perder tiempo. Liam me dijo que tenías preguntas. Me soltó de golpe. Su voz era un susurro áspero. No supe qué responder. Lo que vino después fue peor de lo que imaginé. Reese nos contó cómo había sido testigo de la forma en que la élite controlaba a las celebridades, cómo manipulaban sus vidas y cómo castigaban a los que se resistían. Los que no siguen las reglas desaparecen, dijo, mientras encendía un cigarro con manos temblorosas. Algunos no los vuelves a ver, y los que regresan, bueno, no son los mismos. Vuelven como sombras de lo que eran, repitiendo las mismas malditas palabras, como si los hubieran programado. Los ves sonreír, pero por dentro ya están muertos. Esos pobres diablos ya no tienen control de nada. Liam escuchaba en silencio, pero su rostro reflejaba el terror que lo consumía. Yo estaba paralizado. Reese no hablaba como alguien que había leído teorías conspirativas en Internet. Sus palabras eran las de un hombre que había visto el infierno de primera mano. Nos contó cómo algunos miembros de la élite tenían control absoluto sobre las mentes de aquellos que se atrevían a desafiar las reglas. Cómo usaban drogas, hipnosis y tecnología avanzada para someterlos. No es solo un proyecto secreto del gobierno. Es mucho más grande. Es un sistema que está en todos lados. No hay escapatoria. Después de esa reunión, mientras volvíamos a casa, Liam rompió el silencio que se había formado entre nosotros. Su voz sonaba rota, cansada, como si las palabras que estaba por decir le dolieran más que cualquier otra cosa. «He visto cambios en algunos de mis ex compañeros de banda», confesó. «Ya no son ellos. Actúan igual, pero algo dentro de ellos ha muerto. Son como robots, están programados para vigilarme, para repetirme las mismas cosas. Las mismas malditas palabras, como si fuera un mantra que la sociedad quiere que todos escuchemos. Intenté convencerlo de que se alejara, de que dejara todo atrás, pero era inútil. Liam ya no podía escapar de eso. Había llegado demasiado lejos, había visto demasiado. Se había convertido en un espectador de su propia vida, atrapado en una espiral de desconfianza y miedo. En sus ojos ya no veía al amigo que había conocido años atrás. Veía a alguien que había sido devorado por algo mucho más grande de lo que podíamos comprender. El 2023 fue el año en que todo comenzó a desmoronarse por completo para Liam. Lo vi menos que nunca, y cuando nos encontrábamos, su semblante era el de alguien que cargaba con el peso de un mundo que se derrumbaba a su alrededor. Me lo dijo una noche en su departamento, cuando, tras unas cuantas cervezas, dejó escapar el suspiro más largo que le había escuchado jamás. «Me voy», soltó de repente. Me tomó unos segundos procesar lo que acababa de decir. Cuando le pregunté a dónde, lo vi levantar la vista, con una expresión que mezclaba miedo y cansancio. «Argentina», murmuró, como si el solo mencionar el nombre del país fuera suficiente para invocar una esperanza de libertad que hacía tiempo había perdido. Me explicó que llevaba meses planeándolo en silencio. Había contactado con personas, algunas de ellas desconocidas para mí, que le habían prometido ayuda para desaparecer sin dejar rastro. Al parecer, había redes ocultas de exiliados y fugitivos que, como él, buscaban escapar de las garras de la sociedad. «Es el único lugar donde creo que podré perderme», me dijo. «Allá no tienen tanto poder, no podrán controlarme desde tan lejos». Pero incluso mientras me decía esto, había algo en su tono que sonaba a duda. Sabía que huir no le aseguraba nada, pero la desesperación lo estaba empujando a hacer algo, cualquier cosa, para intentar recuperar su vida o lo poco que quedaba de ella. Antes de partir, en lo que sería uno de nuestros últimos encuentros largos, me entregó un cuaderno. Era grueso, de tapas duras y desgastadas, y al recibirlo, sentí su peso, no solo el físico, sino el peso de todo lo que representaba. «Aquí está todo lo que pasó desde que Black se apareció aquella maldita noche en la fiesta», dijo, señalando el cuaderno con un gesto seco. Lo abrí frente a él y lo hojeé rápidamente. Era un caos de notas, nombres, fechas y detalles crípticos. Algunas páginas estaban llenas de números, otras de párrafos que parecían escritos bajo la presión de una mente que se estaba desmoronando. Y en el margen de muchas de las hojas, habían garabateado símbolos que no entendía. «Si algo me pasa, tienes que sacarlo a la luz», insistió, mirándome con una seriedad que nunca le había visto. «No sé a quién podrías entregárselo, pero tiene que llegar a alguien. No podemos dejar que esto siga en silencio». Sentí un nudo en el estómago al tomar ese cuaderno. Sabía que, al aceptar esa responsabilidad, estaba cruzando una línea que no se podía desdibujar. Ahora yo también estaba atrapado, envuelto en una red que no entendía del todo, pero que cada vez se hacía más visible para mí. Sabía que lo que sostenía en mis manos era la historia de alguien que estaba siendo cazado, y que tarde o temprano, si ellos querían, también podrían venir por mí. Después de entregarme el cuaderno, Liam me miró por un largo rato, como si estuviera evaluando si todavía confiaba en mí. Esa era una de las cosas que más me dolía, la forma en que había comenzado a dudar de todos, incluso de mí. «¿De verdad crees que estarás a salvo en Argentina?», le pregunté, esperando que tal vez reconsiderara su plan. Me quedé observando cómo sus ojos vagaban por la habitación, sin anclarse en ningún lugar en particular. Se encogió de hombros y dijo, «No lo sé, pero ya no puedo seguir así. No puedo seguir mirando por encima del hombro, esperando a que aparezcan. Tengo que intentarlo». Aún así, no partió de inmediato. Durante los meses que siguieron, vi cómo intentaba cerrar los pocos cabos sueltos que le quedaban. vendió algunas propiedades discretamente, transfirió dinero a cuentas en el extranjero y rompió contacto con la mayoría de las personas que solían rodearlo. Lo observaba desde la distancia, cómo preparaba su desaparición, y aunque quería creer que todo ese esfuerzo serviría de algo, una parte de mí no podía evitar pensar que todo era en vano. La sociedad era demasiado poderosa, demasiado omnipresente, y si decidían que Liam no debía escapar, lo encontrarían, estuviera donde estuviera. Seguimos en contacto durante ese tiempo. Me llamaba de vez en cuando, pero noté que sus llamadas se hacían cada vez más cortas y tensas. A veces cortaba abruptamente, como si alguien pudiera estar escuchando. Otras veces no respondía cuando yo intentaba llamarlo. Era como si incluso a través del teléfono sintiera que estaba siendo vigilado. En cada conversación, su voz sonaba más apagada, más cansada. A veces ni siquiera hablábamos de nada en particular, solo intercambiábamos silencios incómodos, como dos personas que sabían que el final se acercaba, pero no sabían cómo enfrentarlo. Una noche, a finales de 2023, me llamó en medio de la madrugada. Atendí de inmediato, esperando alguna noticia sobre su partida. Pero lo que escuché fue solo su respiración agitada al otro lado de la línea. «Están aquí», dijo, con la voz quebrada. «Están muy cerca. Siento que no puedo escapar, pero tengo que intentarlo». Ayer, cuando me enteré de la muerte de Liam, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No podía procesarlo, no quería creerlo. Habían dicho que fue un accidente, pero yo sabía la verdad. Había estado esperando ese momento desde el día en que Liam me habló de la sociedad, desde el día en que vi el miedo en sus ojos. Sabía que esto no había sido un accidente. Ellos lo habían alcanzado. Todavía estaba lidiando con el shock cuando recibí una visita inesperada. Era tarde, el cielo se estaba oscureciendo y alguien tocó a la puerta con golpes firmes. Al abrir me encontré con un hombre que no conocía. «Soy Miguel», dijo, con un acento argentino marcado. «Necesito hablar contigo. Es sobre Liam». El nombre me sacudió por dentro. Lo invité a pasar y nos sentamos en la sala en silencio durante unos segundos, hasta que Miguel decidió romperlo. «Soy músico, como Liam. Lo conocí en Buenos Aires hace unas semanas», comenzó. «Pasamos una noche en un bar. Fue extraño. No estaba bien. Estaba nervioso, inquieto, como si supiera que algo iba a pasar». Me contó cosas que no tienen sentido, pero había algo en su mirada que me hizo creerle. Miguel hizo una pausa, miró el suelo como si buscara las palabras adecuadas. Liam me dijo que había descubierto algo, algo que podía exponer a la sociedad DMK Ultra. Estaba decidido a hacer público lo que sabía. Dijo que llevaba meses reuniendo pruebas y que por fin tenía lo necesario para hacer que el mundo los viera por lo que realmente son. Mi corazón se aceleró al escuchar esas palabras. No sabía qué esperar de aquella conversación, pero sentía que algo grande estaba a punto de revelarse. Entonces, Miguel continuó. Me dio un USB esa noche. Me pidió que lo escondiera, que si algo le pasaba, debía protegerlo y asegurarme de que llegara a alguien en quien pudiera confiar. No me dijo mucho más. Parecía que no tenía tiempo. Solo mencionó que el contenido del USB lo había cambiado todo, que era su única carta contra ellos. Miguel metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño USB negro. Lo sostuvo frente a mí. «Intenté acceder a los archivos», dijo, con un tono sombrío, «pero estaban todos borrados, como si nunca hubieran existido». Mis pensamientos se arremolinaron en mi cabeza. No sabía si sentir frustración, rabia o miedo. «¿Cómo es posible?», pregunté. «Liam se cuidaba. Si tenía pruebas, las habría protegido». Miguel me miró con la misma desesperación que yo había visto en los ojos de Liam. «Eso es lo que me hace pensar que ellos ya sabían lo que él estaba intentando hacer». Alguien lo alcanzó antes. Lo silenciaron antes de que pudiera contar la verdad. Lo peor es que ni siquiera sé cómo lo hicieron. No había señales de que alguien lo hubiera seguido hasta ese punto. En ese momento, la realidad de la situación me golpeó con toda su fuerza. Liam había estado tan cerca de exponerlos, de sacar a la luz todo lo que le había contado, todo lo que había sufrido, y sin embargo, la sociedad lo había alcanzado antes. Lo habían acallado de la misma manera en que habían silenciado a tantos otros antes que él. Había confiado en un extraño, en alguien que pensaba que lo ayudaría, pero incluso eso no había sido suficiente. Tomé el USB de las manos de Miguel, sosteniéndolo como si fuera la última pieza de un rompecabezas que jamás podría completar. Sabía que en algún momento había contenido algo valioso, algo que podría haber cambiado todo, pero ahora era solo una prueba más de lo que había perdido. «¿Y ahora qué?», pregunté, sin saber realmente a dónde ir desde allí. Miguel suspiró. Su rostro reflejaba la misma impotencia que yo sentía. «No lo sé», dijo, «pero si ellos pueden borrar archivos, pueden borrar personas. Lo único que sé es que Liam no era un paranoico. Él sabía lo que hacía y ahora nosotros también lo sabemos, y eso nos convierte en su próximo objetivo». Nos quedamos en silencio, ambos sabiendo que no había una salida fácil de esto. Habían matado a Liam y yo era el único que quedaba con parte de su historia. El peso de esa verdad me aplastaba. Ahora sabía que no había forma de escapar de la sociedad, que su poder iba mucho más allá de lo que podía imaginar. Y mientras sostenía ese USB en mis manos, me di cuenta de que mi tiempo también se estaba agotando. Y ahora estoy aquí, contándote todo esto, y la verdad es que no sé qué hacer. Frente a mí está el cuaderno de Liam. Ese maldito cuaderno que pesa más de lo que jamás podría haber imaginado. Contiene su vida, sus miedos, todo lo que descubrió sobre la sociedad. Pero también sé que, si intento exponer lo que he descubierto, si intento hacer pública esta verdad, vendrán por mí, como lo hicieron con él. A veces siento que me siguen. Puede que sea mi imaginación, o tal vez sea el miedo lo que me ha vuelto paranoico, pero no puedo ignorar la sensación de que alguien me está observando. Cada paso que doy se siente calculado, cada mirada en la calle parece más prolongada de lo normal. Ya no sé en quién puedo confiar. Lo que antes parecían meras casualidades ahora me ponen los pelos de punta. Las palabras de Liam todavía resuenan en mi cabeza como un eco interminable. Nunca se detendrán. La sociedad del MK Ultra sigue ahí afuera, operando en las sombras, tejiendo su red, encontrando nuevas víctimas, nuevas herramientas para expandir su control. Sé que lo que hicieron con Liam no fue un accidente aislado. Ellos querían silenciarlo y lo lograron. Yo solo soy una pequeña pieza en este juego siniestro, uno que nunca debí haber jugado. Si intento moverme, si trato de sacar a la luz lo que sé, ellos lo sabrán. Lo controlan todo, y lo peor de todo es que yo mismo ya no sé qué es real y qué no. He pasado noches enteras mirando el cuaderno, tratando de encontrar un camino, una salida, pero lo único que encuentro es la misma sensación de asfixia que sentía Liam antes de desaparecer. Todo lo que queda es una pregunta que me atormenta día y noche. ¿Cuánto tiempo me queda antes de que me encuentren? A veces pienso en huir, como lo hizo él. Tal vez podría desaparecer en algún rincón del mundo donde ellos no lleguen, pero ¿existe realmente un lugar así? El miedo me ha consumido, y ya no sé si es paranoia o si realmente estoy siendo vigilado. Cierro los ojos y veo los rostros de las personas que alguna vez fueron parte de su vida, ahora convertidos en sombras, en simples herramientas de control. Escucho el eco de sus voces repitiendo palabras vacías, programadas. Cada día que pasa me pregunto si debería quemar el cuaderno, hacer como si todo esto nunca hubiera ocurrido. Pero la verdad está ahí, escrita en esas páginas, esperando a ser leída, esperando a ser revelada al mundo. Si lo hago, si finalmente expongo todo, sé que me encontrarán. La sociedad no se detendrá hasta destruirme, hasta borrar todo rastro de mí, igual que lo hicieron con Liam. Así que aquí estoy, con la sensación constante de que mi vida pende de un hilo, sabiendo que cada día que pasa es uno menos en el reloj de arena que marca mi tiempo. No sé si hoy será el día en que ellos decidan venir por mí, o si mañana ya estaré muerto. Lo único que sé es que esto no ha terminado. Lo que le hicieron a Liam es solo el principio, y ellos no se detendrán hasta que hayan sometido a todos. Solo me queda preguntarme, ¿cuánto tiempo más tengo antes de que todo se acabe?